Creo que la pregunta que muchos se hacen en estos días, después de leer las noticias o ver las noticias, es cómo es posible que Donald Trump esté ganando las nominaciones electorales en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Y no es su nombre nada más, no es él nada más. Tras Donald Trump hay muchos que piensan como él, por lo cual están votando por él. Pero ¿cómo es posible que prevalezca tanto orgullo, tanto racismo, tanto odio en Estados Unidos? Y aquí en México, tanta corrupción, tanto crimen. Y ahí vamos imitando en su depravación a Estados Unidos. ¿Cómo explicamos tanta maldad en el mundo? No solamente en Estados Unidos y en México, pero en todo el mundo. ¿Cómo explicamos tanta maldad, tanto pecado en todo el mundo? Y tanta maldad en nuestro propio corazón, que realmente ese es el problema. El apóstol Pablo nos da la respuesta en los primeros versículos de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, nos explica y nos da la razón de la maldad en el mundo y en nuestros corazones. El primer versículo, Efesios 2:1, nos dice que la razón es que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. En el versículo 2 nos explica que andamos en esos pecados siguiendo la corriente de este mundo y del diablo. Ahora, este mes nos toca el tercer versículo, donde el apóstol especifica más sobre este gran problema. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo es clave para entender la gran maldad del mundo y nuestra maldad también. Pero sobre todo es clave para que apreciemos el Evangelio, para que apreciemos la misericordia de Dios. Estudiaremos este versículo tan importante siguiendo el orden de sus frases. Bien, el versículo comienza con la frase, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. De esta frase, en primer lugar, aprendemos que todos somos pecadores. Entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol, y se incluye San Pablo aquí. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. San Pablo dice, todos nosotros, seamos judíos o gentiles, estamos muertos de nuestros delitos y pecados, todos seguíamos la corriente del mundo y del diablo, todos éramos hijos de desobediencia. Entonces, no hay ningún hombre ni una mujer aquí que pueda decir, yo no peco. No hay ningún hombre, ninguna mujer en todo el mundo que pueda decir, no, yo no desobedezco a Dios, por supuesto que no. Famoso versículo de Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos seguimos la maldad de nuestro corazón. Por así decirlo, todos tenemos un Donald Trump adentro de nosotros. Todos nosotros, todos. Somos orgullosos, rebeldes, elitistas, aborreciéndonos unos a otros, siendo aborrecibles, como dice el apóstol. Ahora, si todos somos pecadores, todos nosotros, entonces todos necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros necesitamos el Evangelio. Este todos te incluye a ti, me incluye a mí. Necesitamos entonces vivir una vida de arrepentimiento y pedirle misericordia a Dios. Pues como nos dice una de las frases que vamos a estudiar en este versículo precisamente, nos dice, como pecadores, todos estamos bajo la gran ira de Dios. Entonces todos necesitamos pedirle misericordia, si todos somos pecadores. Oye, en segundo lugar, aprendemos de esta frase que todos los cristianos tienen un pasado. No me malinterpreten aquí, pero escuchen bien. Todos los cristianos tenemos un pasado. Puesto que la frase dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, una gran diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano es que puede decir, antes yo era así, antes yo vivía así, pero ahora ya no, ya cambió, ya eso está en el pasado. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero ahora vivo en Cristo. Antes yo seguía al mundo, yo seguía al diablo, pero ya no. Ahora, escucha bien. Esto no quiere decir que todos los cristianos sabemos la fecha, la hora, el minuto y el segundo exacto en que nos hicimos cristianos. Hay algunos cristianos que tienen la bendición de saber el día en los cuales ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Tienen la gran bendición de saber eso. Pero generalmente la mayoría de los cristianos no saben cuándo fue cuando el Espíritu Santo comenzó a cambiar su corazón. Es una obra de Dios. Ahora, esta lección también no quiere decir que como cristianos ahora somos perfectos y que de ninguna manera caemos en ningún pecado del pasado. No quiere decir eso. No somos perfectos aquí. Vamos a ser perfectos en el cielo. Y el diablo muy bien sabe con qué tentaciones asediarnos. Sabe que nos afecta y nos tienta en el presente con esas tentaciones. Pero sí es cierto que como cristianos ya no practicamos los pecados del pasado. Ya no los disfrutamos. Nos entristecemos. Si caemos en esos pecados, nos arrepentimos. Ya no vivimos en borracheras, ya no vivimos robando o mintiendo o aborreciendo. Claro que no, eso está en el pasado, ya no practicamos eso. Y qué gran consuelo, ¿verdad? Saber que ese pasado pasó, valga la redundancia. Está totalmente perdonado, está totalmente borrado de los libros de Dios. Y podemos gloriarnos en la gran promesa de 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¡Qué bendición! Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, por así decirlo, borrón y cuenta nueva ante Dios. ¡Qué gran bendición para tu vida! Poder decir, eso está en el pasado. Yo ya no soy así, ya no quiero volver a eso. Ahora quiero vivir para Dios. Muy bien, en tercer lugar, de esta frase aprendemos que los cristianos deben tener compasión de los demás. Los cristianos debemos tener compasión de los demás. Y como que el apóstol enfatiza esto, pues lo repite al final. Escuchen. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, si nosotros vivimos mal. Eso está en el pasado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. Entonces, de alguna manera, debemos de entender la maldad de los demás. Debemos entender los vicios de los demás. Cuando esos hombres, esas mujeres, en sus vicios, en sus adicciones, están mal. De alguna manera podemos entender el materialismo, el egoísmo de los demás. De alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por ahí. Nosotros también estábamos mal. Nosotros no somos mejores que ellos. Éramos igual que ellos o peor que nuestros compañeros y nuestros amigos. Entonces, seamos humildes. No debemos juzgarlos, no debemos criticarlos, menos burlarnos de ellos. Por supuesto que no. El apóstol no escribe. Verán qué mal están los romanos. Allá en Roma se practica el infanticidio. ¿Sabían ustedes eso? En Roma se practicaba el infanticidio. Terrible, horrible. Pero el apóstol no se burla y no habla de eso. Él no dice, ¿supieron del hermano de Corinto? Andaba bien borracho y mató a la hermana Cuquita. No dice eso, no se burla así el apóstol. Él no dice, ¿y verán las prostitutas lesbianas en el templo de Afrodita? El apóstol no hace eso. ¿Por qué? Porque él tenía un pasado. Él era humilde. Sabía lo que era la adicción, el pecado, la maldad. Sabía que era matar, apedrear a una persona. Con mucha humildad, entonces, él se refiere a los demás. Nosotros estábamos en lo mismo, dice. Debemos tener compasión por los demás. En cuarto lugar, de esta frase aprendemos que antes los cristianos seguíamos los deseos de la carne. Antes los cristianos seguíamos los deseos de la carne, lo que nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí tenemos el archienemigo también. El apóstol ha mencionado al mundo, ha mencionado al diablo, y aquí tenemos el más peligroso, la carne. Más peligroso porque la carne está en nosotros. Ahora, si la carne es el problema, entonces debemos hacernos vegetarianos. Ya no podemos ir a los tacos de la Maru, ¿verdad? Debemos de ser vegetarianos. No, por supuesto que no, no se refiere a esa carne. Bueno, entonces, todas las mañanas debemos levantarnos y agarrarnos y azotarnos las espaldas hasta que nos salga sangre y que la carne la debemos de vencer. No, Paco, no se refiere a la carne del cuerpo. Carne aquí es nuestra naturaleza pecaminosa opuesta al espíritu. Carne aquí es lo que nos lleva al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las disensiones, las contiendas, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Esa es la carne, esa naturaleza que nos tiene, nos lleva, nos empuja a esas cosas. Entonces, el problema del hombre es que satisface los deseos de esa carne. Y sean sensuales o no, hay algunos que escuchan la palabra carne en predicaciones y piensan en algo sensual. Puede ser algo mental también, porque puede ser que no seamos narcos o ladrones o adúlteros, pero es lo mismo o peor ser rencorosos o envidiosos, es lo mismo o peor tener ambiciones de dinero, de fama y de poder, es lo mismo o peor. Entonces, como cristianos, nosotros ya no seguimos esos deseos. Ya fueron crucificados con Cristo. Por cierto, esa es la gran solución. La cruz de Cristo. Estamos en Efesios 2. Volteen la hoja a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 16. De aquí saco mi vocabulario. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. El apóstol que escribió Efesios nos dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, aquí explica lo que es la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el cristiano. En la cruz, nuestros pecados, nuestras pasiones fueron crucificadas. Y es por eso que el apóstol dice en el versículo 14, en Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, y la carne y el diablo, todo eso, toda esa gran maldad. Cristo murió por nuestros pecados, y cuando Él murió, morimos nosotros en Él. Y es por eso que podemos tener vida y vencer la carne. Por eso tenemos ese poder. Oye, en la siguiente frase de nuestro texto, el apóstol se profundiza un poquito más en la psicología bíblica. Volviendo a Efesios capítulo 2, nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primero están los deseos, ahora está el hacer. Y si aquí se profundiza aquí el apóstol, y nos dice, el problema, lo último, es esto de la voluntad de la carne. Y también, como dice más literalmente, y de las mentes, la voluntad de la carne y los pensamientos, la voluntad de la carne y las mentes. Esta es la fuente, por así decirlo, el origen maligno de todas nuestras obras malas, de todas las malas actitudes, de todas las guerras y todos los problemas de todo el mundo. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de voluntad. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de mente. Y la raíz, este problema de la carne, pues de ahí sale todo entonces. Y la solución, una vez más, comienza en el Evangelio de la cruz de Cristo. en Colosenses, una carta hermana paralela, por así decirlo, a Efesios. Nos dice Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Hablando, refiriéndose a Cristo. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, ¿cuál es la solución, Paco? La solución es creer y aplicar el Evangelio. Entender, como dice en Romanos 8, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya estudiamos ese pasaje, glorioso pasaje para mí, me sacó de una gran depresión. Entender, cuando Cristo murió, Él murió en un cuerpo de carne. Todos sus pecados de ese cuerpo de carne que tienes tú, Paco Orozco, fueron clavados en su cruz y perdonados para siempre. Y por eso murió Él en un cuerpo de carne. Y resucitó para nuestra justificación, para darme su justicia, su vida perfecta, el sacrificio aceptado por Dios. Y lo vamos a ver la próxima semana. Creo que es el domingo de resurrección, ¿verdad? La próxima semana. Cristo resucitó para nuestra justificación, para darnos de su vida perfecta, acreditada a nuestra cuenta. Y tenemos la esperanza, el ancla de nuestra salvación. Es el cuerpo de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Ahora, entendiendo eso, esas palabras tan tonificantes, por así decirlo, entonces nosotros nos consagramos a Él totalmente. ¿Cómo nos dice en Romanos 12? Presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto lógico. No nos conformamos a este mundo, no seguimos al mundo, sino nos transformamos, ¿cómo? Por la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la voluntad de la carne, pero ahora la voluntad de Dios. Nuestros cuerpos no siguiendo la carne, pero ahora en sacrificio nos consagramos a Dios. Señor, yo me voy a limitar en lo que tomo, en lo que como, en lo que fumo, en lo que hago con esas manos, en todo lo que soy. Voy yo a sacrificarlo y consagrar mi cuerpo a ti. Ahí está la solución al problema. El Evangelio. Entonces, el verdadero cristiano, el que cree en Cristo y en el Evangelio en la cruz, es uno que ha pasado por Romanos 8, es uno que ha pasado por Romanos 12. Y usted tiene que pasar por ahí. Usted tiene que pasar por ahí. Si no, no es un hijo de Dios, no es un cristiano. Y lo terrible de esto es que si usted no es un hijo de Dios, entonces usted es un hijo de ira. Y es lo que dice la siguiente frase de nuestro texto. Véanlo, Efesios 2, con sus propios ojos, véanlo. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 3. Ahora, para entender esta frase, hay que aclarar qué es esto de ser hijos de ira. Hijos de ira. Con esta expresión hebrea, el apóstol Pablo quiere decir personas que merecen la ira. Hijos que merecen la ira. Pero, ¿la ira de quién? ¿El enojo de quién? Bueno, la tradición, tal vez la sociedad, tal vez nos haga pensar, bueno, pues en el diablo. No te portes mal, porque te va a llevar el cucuy. ¿Qué pensamos? De niños, ¿qué pensamos? Pues me va a llevar el diablo si me porto mal. Es la ira del diablo, pensamos. Déjame decirte, el cucuy, el diablo, contentísimos porque pecas contra Dios. El diablo no se enoja cuando pecas. Todo lo contrario, él sonríe, se complace en los que pecan, por supuesto. La ira aquí es algo más terrible que la ira del diablo. La ira aquí es la ira de Dios. Andar muertos de nuestros delitos y pecados. Seguir al mundo, seguir al diablo, ser hijos desobedientes, vivir en las pasiones de la carne, nos hace merecedores de la ira divina. Y la ira divina aquí es su desagrado contra el pecado. Por ser Dios, por supuesto que se va a desagradar contra toda injusticia, contra todo pecado. Por ser Dios, por supuesto, va a tener una reacción santa contra toda maldad. Y con esta palabra, tal vez el problema de la palabra ira o enojo es que tiene una connotación negativa. Cuando leas aquí en la Biblia la ira de Dios, no te imagines de ninguna manera, no te creas un Dios vengativo que se enfurece sin control y avienta las galaxias y las estrellas y todos al infierno. No. No se trata de eso. Es una ira santa, perfecta, pura. A lo mejor alguien está pensando o me está escuchando en el internet. Oye, Paco, ¿pero qué? ¿Que no Dios es un Dios de amor? ¿Que no has leído Juan 3.16? ¿No has leído Juan 3.16? ¿Que no es un Dios de amor? Bueno, precisamente por eso, porque Dios es un Dios de amor, y en primer lugar se ama a sí mismo, que en primer lugar ama su justicia y su gloria, por eso su ira. No fuera un Dios de amor si se complaciera en nuestra maldad. Tú no te ibas a poner muy contento con un hijo si te lo encuentras ahí drogándote, por supuesto que no. ¿Te ibas a sonreír con él, por supuesto que no. Y déjame decirte, he leído Juan 3.16. De hecho me lo sé de memoria. Ustedes también se lo saben. A ver, ayúdenme. De tal manera... Muy bien, ahora quiero que también lean todos en voz alta Juan 3.36. Juan 3.36. Todos en voz alta. Juan capítulo 3, 20 versículos después nos dice, todos en voz alta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creo en Juan 3.16, pero también tenemos que creer en Juan 3.36. Creemos en el amor de Dios, pero también en su santidad. Tenemos que creer en la ira de Dios. La Biblia, de hecho, resalta la ira de Dios. Tan solamente en el Antiguo Testamento hay 20 palabras hebreas para describir la ira de Dios. Se usan 580 veces. Es Cristo nuestro Señor el que más nos habla de la ira de Dios y del infierno. Sí existen, es una realidad. El Salmo 7:11 es muy directo. Dios está enojado, airado contra el pecador todos los días. Ya lo estudiamos, Romanos 1.18 nos dice, la ira de Dios se revela contra todo aquel que hace injusticia. Aquí en Efesios, en este mismo libro, leemos en Efesios capítulo 5 y el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Como cuando el diablo le dijo a Eva, no te preocupes, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y le engañó. Hay mucha gente aquí que se va, si me permiten la expresión, se va con la finta del diablo también. No te preocupes, no te va a pasar nada. El infierno no es cierto y Dios es amor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero déjame decirte a lo último, ¿no crees en la ira de Dios y que Dios se enoja contra el pecado, contra el pecador? Ve a la cruz. Ve al Gólgota. Escucha el lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó Dios a su Hijo y no lo escatimó? ¿Por qué? ¿Por qué su ira sobre él? ¿Por qué? Porque es real y tiene que enojarse contra el pecador. Y Cristo en la cruz llevaba todos nuestros pecados. Tenía que desampararse por su ira santa. Ahora, esta ira, a lo mejor nos imaginamos que es una ira tan mezclada con su amor, con su misericordia, que es una ira, sí, pero no es para tanto. Yo fui a la Heriberto Baja en la primaria. En la escuela Heriberto Baja estaba de director en mi tiempo y duró muchos años. La profesora Manuelita Valencia, ¿se acuerdan? Tal vez algunos de ustedes tuvieron a la profesora, ¿verdad? La profesora Manuelita Valencia en Heriberto Baja. La respetábamos mucho. Muy buena maestra, por supuesto, amaba a los alumnos, nos atendía muy bien. Pero ¡ay del que mandaban a la dirección! Cuando la maestra Linda decía, ¡a la dirección! ¡Ay del que se confrontaba con la ira y los gritos de la profesora Manuelita Valencia! El fin del mundo para nosotros, ¿verdad? Pero multiplica al infinito la ira de Dios. No la menosprecies, no la tengas a menos. No es como un dolor que puedas soportar. No es como un regaño que puedas soportar. No es como una migraña. Ay, yo aguanto una migraña una semana. Yo la aguanto, yo voy a aguantar el infierno. Verás, ahí van a estar todos mis amigos. Y No. La ira de Dios es insoportable, inaguantable. Leemos en Apocalipsis 16 nos habla mucho de la ira de Dios y la ira del Cordero, por cierto. Nos dicen los hombres que al ver la ira de Dios caer sobre ellos, querían morirse y no podían morirse. Decían en las montañas, caigan sobre nosotros, ay de nosotros de la ira de Dios que viene sobre nosotros. Entonces, en nuestro texto, ser hijo de ira es lo peor que te pueda pasar. Es lo peor en todo el universo. Y si no te arrepientes, es lo que te lleva a los tormentos del infierno por toda la eternidad. De eso se trata esta frase. Oye, entendiendo esta expresión, entonces vamos a terminar con tres lecciones. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La primera lección: los cristianos antes éramos hijos de ira igual que los demás. Ya mencionamos en la primera parte que debemos tener compasión de los demás. Nosotros éramos igual o peor que ellos, entonces debemos de tener misericordia y compasión. Pero el punto aquí es que ya no somos parte de los demás. Ya somos diferentes. Ya no somos hijos de ira, ya no somos como los demás, ya no andamos siguiendo al mundo y la corriente del diablo, ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de ira, ya no somos parte de esos demás. Como dice precisamente aquí en Efesios capítulo 5, en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Somos diferentes, ya no somos como los demás. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, también en Mateo 5, nos habla muy directa cuando nos dice en Mateo capítulo 5, voy a comenzar a leer en el versículo 44. Mateo capítulo 5 y versículo 44. Esto es lo práctico, es lo que de esto se trata esta lección. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Podríamos aquí parafrasear, pues no hacen lo mismo también los demás. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hay seis demás? ¿No hacen también así los demás, los gentiles? Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira. Muy bien, segunda lección. El hombre es hijo de ira desde su nacimiento. El hombre es hijo de ira desde su nacimiento. Porque nos dice la frase, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, Dios, por supuesto, nos creó perfectos. Adán y Eva eran perfectos. Pero desde que Adán y Eva pecaron, todos sus hijos nacieron mal. En su genética espiritual, todos nacieron en pecado. Todos nacieron como hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por eso que el gran rey David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Desde que estaba en el vientre de su madre, antes de nacer, ya era pecado, ya era un hijo de ira. Esta verdad, a lo último, no nos excusa, por supuesto. Agrava nuestra condición. No podemos excusarnos, es que yo peco porque es mi naturaleza. Es como si un ladrón dijera, pues es que yo robo porque me gusta robar. No, por supuesto que no. Nuestra naturaleza, nuestra condición, nuestro cuerpo de muerte, nuestra carne es odiosa a los ojos del Santísimo. Tenemos un gran problema de naturaleza. Última lección. Los cristianos recibimos una gran salvación. Los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, tenemos una gran salvación. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos, nos dice el apóstol, ya no, ya no, ya no estamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo el favor de Dios. Y éramos, ya no, y éramos por naturaleza, ya no. Dios cambió nuestra naturaleza, nos hizo una nueva creación, ese es el cristiano. Y éramos por naturaleza hijos de ira, ya no, ya no. Dios nos hizo sus hijos, hijos de amor. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo logramos? Nosotros no, no podíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos, por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, no podíamos entonces. Entonces, ¿cómo sucedió el cambio? ¿Cómo sucede el cambio? Pues nos dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Ojalá que haya escuchado algo del Evangelio, de las Escrituras, se haya llegado a su corazón. Pídale misericordia a Dios antes de salir de esta iglesia. Dígale cómo se siente, dígale, Señor, yo no entiendo todo esto, la mejor es verdad, ten compasión de mí. Ayúdeme a entender el Evangelio, lo que es Cristo, lo que es su cruz. Esto es lo más importante en tu vida. Vamos comenzando la Semana Santa, por supuesto vamos a recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste y qué trágico será si tú llegas al final de tu vida, en el día del juicio, y vas a tener la evidencia que pasaste muchas Semanas Santas en Cristo, sabiendo y habiendo escuchado el Evangelio. Que esta semana sea diferente, que esta semana tú vengas a Cristo. Si algo te podemos ayudar o explicar, con mucho gusto, acércate a tus amigos, a tus compañeros. Pero lo más importante es que te acerques a Dios. que tú busques a Dios y lo encuentres a Él. Padre Santísimo, venimos muy agradecidos por tu gran misericordia, que podemos decir que lo pasado pasó y nos recibes en Cristo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos también crean en este Evangelio y perseveren para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.